Bueno, los habitantes de un pueblo de Granada, Puebla de Don Fadrique, saben muy bien que una de las tareas del día es entrar en Facebook. Su alcalde es muy activo en las redes sociales y las utiliza como una de las vías para informar a todos sus vecinos. Este lunes, al consultar si había alguna novedad, ellos, los vecinos, se encontraron con este mensaje de su alcalde.
Buenos días. Vamos a dar información con respecto a la situación del COVID en Puebla de Don Fadrique. Bien, como sabéis por el vídeo que grabé el otro día, a día de hoy hay 10 nuevos positivos de COVID en Puebla de Don Fadrique. Con esto se suma a 13 casos positivos actualmente.
Bueno, solo parte de la información que el alcalde quería compartir con sus vecinos. El caso es que la comunicación finalizaba con la petición de que los positivos deben quedarse en casa, aislados, guardar cuarentena. Y el resto, pues cumplir con todas las restricciones derivadas de ese brote, que incluyen pues el cierre de dependencias municipales y otros servicios de esta localidad granadina. A la 1:07 de la tarde queremos saludar en Mediodía COPE al alcalde, precisamente de Puebla de Don Fadrique, Mariano García Castillo. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado para que de repente usted, como alcalde, vi un mensaje a través de las redes sociales? Quería saber cuántos habitantes tiene el pueblo y cuántos positivos de COVID hay.
Bueno, el pueblo tiene en torno a 2.400 habitantes y casos positivos actualmente tenemos 15. Teníamos constancia en el día de ayer de que había 12 positivos, 3 en un principio, desde el viernes pasado, 9 que nos comunicaron en la mañana del domingo y 3 que nos han confirmado en esta mañana a raíz de las pruebas que le hicieron PCR ayer a 50 personas, pues en total asciende a 15 el número de positivos.
Ese número de positivos, 15, ¿tienen relación entre sí? ¿Son miembros de una familia, amigos? ¿Se sabe el origen de este foco de coronavirus?
Bueno, en principio eso lo lleva a cabo el Servicio Epidemiológico del Distrito Sanitario, es el que realiza los rastreos y, por lo tanto, el Ayuntamiento no es competente en esa materia. En lo que respecta a la relación que puedan tener unos con otros, pues parece ser que unos sí son amigos de otros. Relación familiar, pues parece ser que son de diferentes familias, miembros de diferentes familias, lógicamente. Pero bueno, como usted comprenderá, yo tampoco sé la relación personal que pueden tener todos los positivos.
Hay que decir que los positivos se encuentran en casa aislados, pero relativamente bien, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente, según la información que nos trasladan desde los servicios sanitarios, prácticamente la mayor parte de ellos son asintomáticos. Algunos de ellos sí tienen los síntomas propios de un resfriado, pues tos, dolor de cabeza, dolor muscular, puede tener alguno de ellos, pero bueno, como ya he dicho, síntomas más propios de un resfriado que de COVID, ¿no? Todos están en aislamiento domiciliario estricto, todos los positivos e incluso los negativos a los que se les practicó la PCR por prescripción médica. Y por lo tanto, en este caso, tanto la policía como la Guardia Civil se encarga de esa supervisión, de ese aislamiento domiciliario. Y, lógicamente, todos están cumpliendo de forma estricta ese aislamiento que se le ha recetado, por decirlo de alguna forma, entre comillas, por parte de los servicios sanitarios.
Alcalde, 15 positivos en un pueblo de 2.400 habitantes. ¿Usted cree que hay tanto motivo para alarma para pedir a sus vecinos que se autoconfinen, por decirlo de alguna manera?
Bueno, vamos a ver. Tenemos 15 en el día de hoy, que somos conscientes de que tenemos 15. Podríamos tener 65 perfectamente, podríamos tener 40. Es decir, ayer se realizaron 50 PCR. El resultado de esas 50 PCR ha sido un resultado pues bastante bueno, porque estamos hablando de 3 positivos, pero de esos 3 positivos nadie nos podía confirmar que fuesen 3 positivos. Podría haber habido 30 perfectamente. Lo que sí está claro es que el Ayuntamiento tenía que tomar iniciativa en un primer momento. Tenía que intentar contener en la medida de lo posible la propagación epidémica y así lo hicimos. De hecho, pues bueno, entendemos que 15 positivos para una población tan pequeña y una población que una parte muy importante son de personas mayores, como suele ser la mayor parte de la población del mundo rural, pues lógicamente el objetivo prioritario y principal del Ayuntamiento ha sido proteger a la población. Más vale que se nos culpe de exceso que no de defecto, entre otras cosas porque ya sabemos de lo que estamos hablando de una epidemia que ha costado la vida a casi 40.000 personas en toda España, sí. Y que sigue costándole la vida a muchísima gente. Entonces, pues más vale prevenir que curar. A día de hoy, pues sí, la epidemia está en los datos que tenemos, pero probablemente estén los datos que tenemos por las decisiones que se han tomado.
Quería preguntarle qué servicios han suspendido en el pueblo, si los establecimientos, bares, tiendas están abiertos, están cerrados, hay limitación de aforo, ¿qué medidas han tomado?
Bueno, los bares, restaurantes, hoteles y demás están abiertos porque no hay ninguna medida o el ayuntamiento no es competente en retirar la licencia de forma cautelar a esos establecimientos. Tendría que ser un estado de alarma, cuanto menos alguna directriz que estableciese la Junta de Andalucía. El ayuntamiento no es competente, a no ser que sea de fuerza mayor, que veamos que en un establecimiento se están saltando todas las medidas que son recomendables y demás, pues en ese caso sí se podría retirar la licencia de forma provisional, ¿no? Ya digo, los comercios, bares y tal están funcionando, lógicamente no están funcionando al mismo nivel que podrían estar funcionando un 11 de agosto de un año normal, pero bueno, eso yo creo que se puede extender a todo el territorio nacional. Y el resto, pues sí, como has comentado, el ayuntamiento tomó la decisión de cerrar todo lo que son instalaciones públicas, polideportivo, piscina municipal y demás. E incluso el propio ayuntamiento se está atendiendo a la gente de vía por vía telemática, telefónica y por la sede electrónica. Vamos a ver cómo evoluciona la epidemia aquí en el municipio y en base a los datos que tengamos a raíz de estos nuevos tres positivos, pues tomaremos la decisión al respecto. En principio, la decisión que hemos tomado desde el equipo de gobierno ha sido mantener estas medidas cautelares a lo largo de esta semana. En la próxima semana, el lunes de la semana que viene, pues veremos a ver qué números tenemos encima de la mesa y en base a esos números, pues tomaremos la decisión que corresponda.
Pues esperemos que la evolución sea buena, que esos 15 positivos de 2.400 habitantes no vayan a más. Mariano García Castillo, alcalde de Puebla de Don Fadrique, en Granada, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Y ahora te voy a contar una historia de esas que ocurren, la verdad, pocas veces. Yo no conocía ninguna. El protagonista es una caja que llegó al bar Pigor en Estella, Navarra. Hasta aquí, pues todo parece habitual, si no fuera por el remitente. Verás, el paquete en cuestión salió desde Alemania y estaba firmado por una tal Annie Hart. Lo que parecía un error, porque no es habitual que lleguen envíos desde Alemania a este bar de Estella, y menos aún con un nombre desconocido, resulta que escondía toda una sorpresa. ¿Qué escondía la caja? Bueno, Mediodía COPE queremos salir de dudas y que su historia nos la cuente la dueña de este bar de Navarra, que se llama María Jesús y que tenemos ya al teléfono. María Jesús, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuándo recibisteis esta caja y qué había en su interior?
Bueno, pues la recibimos seguido de la cuarentena, ahora mismo no me sé la fecha exacta, y fue una sorpresa tremenda, y ninguno habíamos pedido nada y andábamos preguntándonos uno a otro el matrimonio y los hijos. Entonces la subimos a casa y abrimos, y fue una sorpresa tremenda, nos quedamos todos así como un poco en shock, porque fue abrirla, estaba muy, muy cuidada, muy bien envuelto todo, y fue ver que había dos tazas y dos platillos completamente nuevos, y era con el logo del bar, o sea, es un escudo y tal, y eran del bar, y ya pues vimos la carta que nos enviaba.
Había una carta, María Jesús, ¿no?
Sí.
¿Y qué decía la carta?
Pues la carta nos decía, la señora estaba traducida del alemán al español, y nos decía que gracias por los buenos ratos que había pasado su marido en este bar en los años 60, porque el bar ya hizo ya el 50 aniversario. Entonces nos decía que gracias a esto su marido había fallecido hacía poco, ella recuperó estas tazas que tenían tres, una se guardaba de recuerdo, y que estaba tan agradecida al buen ambiente y cómo se les había tratado y tal, que nos las devolvía. Pero eso, agradeciéndonos, y bueno, fue muy emotivo.
¿Vosotros recordáis de quién, a esas personas que en los años 60 os visitaron en ese bar y que los tratasteis para que ahora os envíen una carta?
Pues no, no recordamos, porque somos ya la segunda generación. Lo fundaron mis suegros, Piedad y Juanito, y ellos ya están fallecidos, entonces no recordamos. Y esta vajilla tampoco la tenemos, así como tenemos antigua vajilla antigua, pero esta, que fue la primera, pues tampoco. Y estamos preguntando a vecinos y gente así mayor, pero claro, no recuerdan. Sí que en aquellos años venía gente de Alemania a trabajar al Verbo Divino, que es una editorial ahora de Biblias, y es fundada en Holanda y en la frontera con Alemania. Entonces venía gente a trabajar y estudiar español, y la editorial sí que está además, en cuanto ha salido la noticia al periódico, se han puesto en contacto con nosotros de la editorial a ver si teníamos el nombre del marido, pero es que no lo tenemos y andamos ahí tratando de contactar con ella.
Eso te iba a preguntar, ¿habéis respondido a la carta?
Sí, enseguida le contamos la historia, cómo está ahora el bar restaurado, que está ya próxima igual a que lo lleve ya la tercera generación, nuestro hijo, pero no nos ha contestado. Lo mandamos a un email que nos mandó ella, pero no sabemos más.
O sea, ella os lo envió por carta normal y ahora vosotros habéis contestado vía correo electrónico.
Sí, sí, exacto.
Y
sí.
No sabéis nada más.
Nada más, no sabemos, no.
¿Ella no sabéis si ha venido a España en este tiempo?
Sí, en la carta nos pone que pasaron varias veces vacaciones en España y que eran súper felices, o sea, en Estella. Estella Navarra.
Ajá.
Y que le encantaba y que está súper agradecida y lo feliz que fue en aquellos años, que nos lo quería comunicar y a la vez devolvernos este regalo tan tan terrible, tan tremendo para nosotros.
Porque no sabéis cómo se hizo en su momento con las tazas.
No, ella pone que fueron regaladas, ¿eh? Quiere dejar claro que no se las llevaron.
Que no se la llevaron.
Sí, en la carta ya pone, fueron regaladas.
Y se entiende también que esta mujer también en sus viajes por España visitó varias veces vuestro bar.
Sí.
Bueno, ¿cómo os habéis quedado?
Pues súper emocionados. De verdad que ha sido una recompensa a todos estos años de trabajo y de verdad que hace falta estas noticias. Y más ahora que la hostelería estamos tan apagadicos. Y hace una ilusión tremenda.
¿Ella no os cuenta nada más del marido, de su historia?
No, nada más. Solo que había fallecido recientemente y que nos lo enviaba. Nada más.
Bueno, María Jesús.
Que nos mandó, perdón, nos mandó también un imán.
¿Sí?
Un imán y es un castillo de Alemania. No sabemos si es la zona por donde puede residir ella o así.
Ajá.
No sabemos.
No sabes.
Pero la verdad es que se ha tomado una molestia porque súper bien envueltas y cuidadas. Vamos, yo creo que están sin estrenar, ¿eh?
Yo creo, María Jesús, que Ani, se llevó un recuerdo muy especial de vuestra estancia en el bar, que seguro que su marido a lo largo de estos años pues se lo ha recordado más de una vez y que de alguna manera pues quería mantener vivo ese recuerdo.
Sí, agradeciendo. Más mis suegros, ¿eh? Mi marido ya somos la segunda generación, perdona.
Bueno, más bien tus suegros, que se llevó una buena... recuerdo, muy buen recuerdo de vuestra familia,
sí,
¿no?
Sí,
y el que se pueda llevar, si visita Estella, Navarra, también de tu hijo, cuando asumas a tercera generación, ¿no?
Así es, sí, desde luego que sí.
Desde luego, una historia preciosa. Gracias por contárnosla en Mediodía Cope y un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, gracias. Gracias a todos y ha sido muy emocionante.
Claro que sí, gracias por contárnosla.
Muy bien, adiós, gracias.
Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo y te traemos super ofertas como un smartphone Samsung A21S por 196 euros o un aspirador Skoda Dyson V7 por 259 euros. Más super ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
1:30, 12:30 en Canarias.
Mediodía.
Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
En España ahora mismo hay al menos 950 brotes activos. Cataluña, Aragón y Madrid siguen siendo las comunidades que más casos están comunicando. Eso sí, parece que la situación en Cataluña empieza a estabilizarse, aunque los datos siguen siendo preocupantes. Son 830 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Los hospitalizados han bajado en 19, situándose en 571, mientras que los ingresados en las UCIs se mantienen en 116. En Aragón se ha producido un descenso de casos respecto al pasado fin de semana. En la región, en las últimas 24 horas, han contabilizado 348 nuevos positivos. De estos, la mayoría en la provincia de Zaragoza. La consejera de salud de esta comunidad, Sira Repollés, ha asegurado esta mañana en el Herrera en COPE que ellos de momento no se plantean confinar la capital porque afirma que aún tienen margen de maniobra y tomar esta decisión sería complejo y letal para la economía de toda la región. Además, desde hoy se está montando una carpa en el parking del Hospital Clínico de Zaragoza por si la situación fuese a peor. Además, se pone en marcha esta semana misma las llamadas brigadas de vigilancia.
Es un paso más en el intento de comprobar o poder hacer posible que las personas cumplan el confinamiento en su domicilio cuando son positivas o bien cuando son contactos estrechos. Complementa el trabajo de los rastreadores, intentar evitar así pues, la curva de contagios y la transmisión comunitaria.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha notificado 255 nuevos positivos en las últimas 24 horas, aproximadamente la mitad de los que se notificaron el viernes cuando hubo 512. Y llama la atención el caso de un pueblo, Fuente del Saz. No preocupa tanto el número de contagiados, 44, sino la incidencia del coronavirus. Es 6 veces mayor que en el resto de España. Datos que mantienen preocupado a todo el pueblo. Es el caso de Almudena, en COPE hemos hablado con ella, es una de sus vecinas.
Yo he pasado con mi coche por el centro y sigo viendo gente sin mascarilla. Y eso es, a día de hoy, penoso, porque no solo te vas a contagiar tú, estás poniendo en peligro a muchas personas. Entonces yo, por favor, le pido a la gente que se ponga la mascarilla sí o sí, pero creo que a día de hoy es la única protección que tenemos para nosotros y para el resto de la gente.
Y hoy hemos conocido que Rusia dice que ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus de todo el mundo. Lo ha anunciado su propio presidente, Vladimir Putin. Él asegura que es eficaz, que ha superado todas las pruebas y que ha demostrado lograr una inmunidad estable ante el COVID. Hace un mes el Kremlin aseguró que en octubre empezaría la vacunación masiva de la población. Y más allá del coronavirus, te cuento que un juez ha llamado a declarar como investigado a Juan Manuel del Olmo. Es el secretario de Comunicación de Podemos, responsable de todas sus campañas y la mano derecha de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno. Va a declarar el próximo 20 de noviembre junto al tesorero del partido y también la gerente. Esta imputación parte de la denuncia del exabogado de la Formación Morada, de José Manuel Calvente, por la supuesta financiación irregular del partido que dirige Pablo Iglesias. Bueno, desde luego hay indicadores que siguen demostrando que estamos muy lejos todavía de alcanzar esa ansiada normalidad. Uno de ellos es el de los medios de transporte, y es que según estadística el número de viajeros se ha duplicado en junio con respecto a mayo, pero está muy por debajo de los 432 millones del 2019. La caída con respecto al año pasado es de el 60%. Los peores datos, Patricia Zurutuza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los vemos en los trenes y también en los vuelos.
Pues sí, Lorena, por eso en Mediodía COPE te queremos preguntar si has cogido algún tren o algún avión. ¿Te fías de ir en estos medios de transporte? ¿Prefieres esperar a que la situación sea otra? Sea como fuere, en Mediodía COPE queremos escucharte. Ya sabes que puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-23000, 637-23000, y enseguida te escuchamos.